Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye los espacios.
Transición al nuevo orden internacional.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el cuarto capítulo de la serie Transición al nuevo orden internacional. La serie de Transición al Nuevo Orden Internacional de 8 episodios ha sido extraído de una investigación titulada El Nuevo Orden Internacional y la posición del eje de resistencia China y Rusia en él, con énfasis en los enfoques mediáticos. Estimados oyentes, estamos a sus órdenes con otra parte de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. En esta serie de programas, al presentar el actual sistema internacional del mundo y las características del nuevo sistema internacional que se está formando, abordamos el declive y el aislamiento de Estados Unidos. En el programa de hoy, hablaremos sobre las acciones y enfoques de China para fortalecer su papel y posición en el nuevo orden internacional. China es un serio desafío a las políticas de Estados Unidos y Europa. Los países que alegan defender valores como la libertad individual, la democracia y los derechos humanos. Las autoridades chinas critican constantemente las acciones y operaciones militares de Estados Unidos y sus aliados, que se llevan a cabo sin el apoyo de las Naciones Unidas. Por lo tanto, China hace hincapié en la revisión de varios aspectos del orden mundial actual. Para ello, el gobierno chino apoya abiertamente el fortalecimiento del papel de este país en el orden internacional y de la mayoría de los países en desarrollo del mundo a costa de debilitar el papel de Estados Unidos y sus aliados. Los que apoyan en Beijing a un equilibrio de poder con Estados Unidos, especialmente dentro de Asia, se han convertido en una minoría aislada. Hoy vemos un creciente consenso entre las autoridades chinas que apunta a lograr el multilateralismo para debilitar el poder hegemónico de Estados Unidos. Equilibrio de poderes en el nuevo orden internacional. China ya ha implementado políticas que probablemente conducirán a cambios significativos en el sistema internacional dentro de los próximos 10 años. Entre las acciones de China, podemos mencionar la lealtad de este país a las normas internacionales. El gigante asiático está ocupado promoviendo un conjunto de valores, principios y normas que considera adecuados para las necesidades de un orden internacional con un mayor equilibrio de poder entre Occidente y otros países del mundo en el nuevo sistema internacional. También está construyendo dos poderes, el poder duro, militar y económico, y el poder blando, ideológico y cultural, para mejorar y cultural para mejorar su credibilidad como líder internacional. China es la segunda economía más grande del mundo y cuenta con el segundo ejército más grande del mundo. Beijing ha prometido gastar cientos de miles de millones de dólares en la nueva iniciativa de la Franja y la Ruta y en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ambas iniciativas ambiciosas diseñadas para impulsar la conectividad y expandir los mercados en los continentes euroasiático y africano. Nuevo orden internacional. Una de las otras medidas de China para convertirse en una potencia global en el nuevo sistema internacional es la creación de organizaciones centradas en Asia. Este proceso se ha vuelto más evidente durante el liderazgo de Xi Jinping. Él se ha involucrado en la creación y desarrollo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en la Organización de Cooperación de Shanghái, la Conferencia Asiática de Compromiso y Fomento de la Confianza y el nuevo Banco de Desarrollo para el BRICS. Muchas de ellas son contrapartes de organizaciones existentes lideradas por Estados Unidos y sus aliados. Estas nuevas organizaciones están más en línea con las prioridades de China, organizadas o dirigidas principalmente por funcionarios chinos. China está tratando de construir alianzas internacionales para apoyar sus reformas e iniciativas en las organizaciones internacionales. De hecho, ha otorgado más importancia a sus relaciones con el mundo en desarrollo, especialmente con los grandes países como Brasil, Rusia, India, Indonesia, Sudáfrica e Irán. La política exterior de China considera a las organizaciones internacionales como una nueva fuente de poder en el ámbito internacional, que puede asegurar sus intereses a través de ellas. Según las autoridades chinas, estas organizaciones pueden resolver disputas entre países y reducir las tensiones en gran medida. De hecho, la política exterior de este país persigue varios objetivos en el ámbito de la participación en instituciones internacionales. Aunque Beijing protesta por la forma en que se distribuye el poder a nivel global, cree que la cooperación con las instituciones internacionales facilitará el camino para lograr los intereses y el poder nacionales. Se está formando el nuevo orden internacional. En la situación actual, China es considerada el miembro más importante e influyente de los BRICS. La cooperación de China en el grupo BRICS, al que Irán se ha unido recientemente, ha fortalecido su poder político y económico, porque proporciona las condiciones necesarias para que China comparta su enfoque sobre el sistema político y económico global y su insatisfacción con la cuota de poder en el mundo y pueda utilizarlo como un campo para jugar más en la arena internacional. Con la ayuda de los BRICS, formados por Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, China puede llegar a todos los puntos a los que no tiene acceso, ampliar aún más su poder en el escenario mundial y avanzar en la multipolaridad del orden mundial. Esto puede llevar a reducir la tensión, aumentar la cooperación, estabilizar y mejorar la posición de China y los BRICS a nivel mundial, desafiando a Estados Unidos como contendiente por el único polo mundial. Para los chinos está claro que frenar el unilateralismo estadounidense con meras consignas es imposible, y siempre se debe considerar la política de consolidar las bases del poder nacional. La convergencia con Rusia y la formación de la Alianza Organización de Cooperación de Shanghái, considerada por algunos observadores como una organización anti-OTAN, han sido otras formas de implementar la política de frenar el unilateralismo estadounidense. Pero lo más importante es que China ha entendido bien que no debe repetir las mismas políticas equivocadas de Estados Unidos contra otros países. Por esta razón, al implementar la iniciativa de la Franja y la Ruta, China busca maximizar sus propios intereses y al mismo tiempo velar por los intereses de los demás, centrando esta inversión principalmente en los países subdesarrollados con el fin de ganar la confianza necesaria para una nueva cooperación en el sistema internacional emergente. La Organización de Shanghái es en realidad uno de los principales centros de oposición al mundo unipolar deseado por Estados Unidos. Aunque China tiene diferencias con Rusia en algunas cuestiones, incluida la influencia en Asia Central, pero debido al consenso de los dos países para frenar el unilateralismo estadounidense, cooperan estrechamente en este respecto. Estas cooperaciones también se han extendido a la cooperación trilateral con Irán, ejemplo de lo cual es la celebración de ejercicios conjuntos de los tres países en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Finalmente, se puede decir que el mundo en desarrollo tiene importantes potenciales de cooperación con China para llevar al mundo hacia la multipolarización y la democratización de las relaciones internacionales, ya que los chinos han comprendido muy bien que no pueden hablar de cooperación en el sistema internacional, pero en la práctica solo persiguen sus propios intereses y esperan que otros países se crucen de manos y permitan que sus riquezas sean saqueadas. Estimados oyentes, hemos llegado al final de la cuarta parte de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Gracias por su atención.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Con el inicio de la guerra impuesta por Irak a Irán 1980-1988, el mayor general Ali Reza Yassini estuvo entre los primeros pilotos que jugaron un papel importante en la operación de ataque con 140 aviones contra el territorio iraquí. Además, Yassini, debido a sus muchos méritos, fue nombrado jefe del Estado Mayor y coordinador adjunto de la Fuerza Aérea de Irán el 1 de marzo de 1994, cargo que ocupó hasta el día de su martirio. Ali Reza Yassini fue uno de los jóvenes comandantes que, a pesar de tener solo 33 años en 1985, debido a su valentía e innumerables honores, se le otorgó el mando de la base de cazas de Hamadan y Chabahar. Además, en 1989 se le confió el mando de la sexta base de cazas de Bushehr. Finalmente, este valioso general fue hecho mártir el 5 de enero de 1995 en un accidente aéreo junto con varios comandantes de alto rango de la Fuerza Aérea de Irán.
La presencia de la comunidad palestina en Bogotá es fuerte y desde el exilio lucha y resiste. Su epicentro comercial ha sido una intersección de calles en pleno corazón de la capital colombiana.
Honestamente, esa calle históricamente ha sido una calle de los palestinos y de los árabes, no solamente de los palestinos, sino de los árabes, porque nosotros los palestinos somos parte de un mundo árabe, que hoy verdaderamente el mundo árabe nos está mirando como Israel nos elimina a nosotros y como nos quiere exterminar a nosotros. Desafortunadamente.
Los establecimientos de larga tradición en la zona, en los que se expenden productos, telas y comestibles procedentes y típicos de la tierra palestina, contribuyen a que la comunidad se mantenga en contacto. Muchos de los negocios los fundaron los padres y abuelos de los actuales dueños, llegados al país víctimas del desplazamiento masivo de la Nakba, catástrofe, en 1948.
Esta calle históricamente ha sido una calle árabe de los árabes y específicamente calle de los palestinos que han llegado emigrados de Palestina discriminados para buscar otro porvenir diferente a lo que viven allá bajo la ocupación y bajo la humillación del Estado de Israel. Siempre históricamente esos negocios han sido habitados, ya, ocupados por los palestinos y los libaneses y los sirios también, pero específicamente palestinos.
La comunidad mantiene viva en el corazón y en las acciones la causa palestina. No podría ser de otro modo. A pesar de las distancias, en el tiempo y en el espacio, la sangre los mantiene cerca. Sobre todo en las circunstancias actuales, cuando son sus familiares quienes soportan el genocidio ejecutado por Israel. Las tiendas facilitan los reencuentros entre los palestinos de origen, los descendientes y los colombianos, atraídos por la fuerza de una cultura milenaria y de un pueblo que es ejemplo de resistencia.
Lo único que puedo decir es que estar hoy con este vestido palestino y ser parte de este nombramiento, esta calle pequeña en Bogotá, como Estado palestino, es el honor que le puedo hacer a los miles, cientos de miles, millones de migrantes palestinos por todo el mundo. Palestina es un pueblo, Palestina es una nación, Palestina merece ser un Estado. Y aquí estamos sus descendientes, regados por todas partes, sin raíz, sin idioma, sin religión, pero cada vez más convencidos que somos familia para testiguar.
Pero la presencia de Palestina en Bogotá no se restringe a esta céntrica zona. Al otro lado de la ciudad, en uno de los sectores más exclusivos, también residen e interactúan miembros de la comunidad. Incluso, una calle del barrio Rosales, uno de los más distinguidos de la capital, fue nombrada como la calle del Estado de Palestina. Un reconocimiento del Consejo de Bogotá a este importante grupo poblacional.
Es un reconocimiento importante. Nos hubiera gustado más, quizás en otro lugar, de pronto esta misma calle que ha sido históricamente la verdadera calle palestina, pero pues dar muchas gracias al Consejo de Bogotá, pues, por dar ese reconocimiento a esta calle como calle del Estado de Palestina.
La calle Estado de Palestina es una reafirmación del reconocimiento que Colombia le otorgó a Palestina en 2018 como un Estado independiente y soberano. La autora del proyecto, que terminó en acuerdo, fue la concejala Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana, la coalición política que ha liderado el actual presidente Gustavo Petro.
Nuestra bancada este año logró que en Bogotá firmáramos un acuerdo de ciudad y se aprobara en este consejo un acuerdo de ciudad para que Bogotá tenga una calle, ya la tiene, con el nombre Estado de Palestina. En la idea del reconocimiento de un Estado, que no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo, especialmente un pueblo que ha luchado durante tantos años por su libertad, por su soberanía, por sus derechos. Por eso hoy nos duele profundamente, se nos arruga el corazón al ver el genocidio al que está siendo sometido el pueblo de Palestina.
La inauguración simbólica de la vía, efectuada a finales del año anterior, estuvo a cargo de la propia concejala y del canciller palestino, el señor Riyad Malki.
Me hubiera encantado de que esa calle hubiera sido la calle de Palestina, porque es una calle muy cerquita al Senado y la República, muy cerquita a la presidencia, muy cerquita, ¿sí? Bueno, el destino fue así y no, yo aplaudo la decisión. Reconocer a Palestina primero como un Estado, como una nación, y reconocer que esta calle allá de la 80, 86, que yo fui allá a la inauguración, y pues honestamente no tenemos sino agradecer al gobierno y a la alcaldía de Colombia por este reconocimiento, sí, a la causa palestina y al Estado palestino. Y la solidaridad que nosotros recibimos por parte del presidente de la República, Petro Orrego.
En ambos lugares, al mismo tiempo, a la misma hora, 9 de abril de 1948, empezaba la violencia. Aquí asesinando a Gaitán a 2 cuadras. Empezaba una violencia que aún hoy continúa. Y allá en Palestina asesinaban, masacraban palestinos en la primera incursión de Deir Yassin, la primera incursión de toma del territorio palestino por un Estado creado no por los palestinos sino por Naciones Unidas, tratando de resolver un problema hipócrita.
La designación de la calle se efectuó con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Colombia y Palestina, una relación de vieja data que continúa mejorando con la presidencia de Gustavo Petro.
Gracias, señor Petro, por su solidaridad, su apoyo a la causa palestina. No solamente específicamente reconoce a la causa palestina, sino ayuda también a levantar el sufrimiento y alivia el sufrimiento de los niños palestinos y las mujeres palestinas en Gaza.
Los estados europeos nazis y fascistas habían asesinado millones de judíos. Y los estados europeos aliados y los Estados Unidos no querían acogerlos a los sobrevivientes. Y no encontraron otro modo que buscar un terreno, no de ellos, en donde depositar su propio crimen contra la humanidad y acabar con violencias lo que era la independencia y la autonomía del pueblo palestino.
Que haya fin a este genocidio, que haya un cese de hostilidades, que haya un cambio de prisioneros, que no solamente los prisioneros palestinos, los israelíes, que hay 120 prisioneros, que el mundo hizo escándalo contra esos 120, son seres humanos y nosotros lo reconocemos, pero también hay 10.000 palestinos tras de la reja en Israel, y yo creo que ellos son gente y merecen de verdad un reconocimiento y merecen que también tener la libertad y salir de las cárceles israelíes. ¿Por qué están tras de la reja? Porque existe lo que llama la ocupación.
Para la comunidad palestina, el hecho representa una gran satisfacción, luego de soportar los desplantes de los anteriores gobiernos de derecha, plegados a los intereses de la entidad sionista israelí.
Tranquilos, en comparación a lo que se vive en nuestro país, pues gracias a la ocupación es muy difícil la vida ya. Y pues cada vez nosotros pues tratamos de ir a nuestro país seguidamente, pero pues es un poco complicado la vida. Entonces, pero acá sí, pues nuestra vida ha estado bien.
Muchísimas gracias. No saben lo que significa para mí, como representante de mi pueblo, su presencia, su participación, su solidaridad, su apoyo a esta justa causa.
El nombramiento de la calle Palestina constituye un reconocimiento de carácter simbólico, pero también representa un estímulo para su lucha en favor de la causa palestina desde la distancia.
Si no hay ocupación, no existe resistencia palestina, pero sí, mientras existe la ocupación israelí, Israel siga observando el territorio palestino, siga colonializando, siga extendiendo sus brazos, su política mucho más allá del territorio palestino, creo que va a seguir, seguimos con el problema y con el conflicto entre nosotros y el Estado judío.
Recuento.
Una declaración de un funcionario israelí sobre anexionar ilegalmente la Cisjordania ocupada genera reacciones contundentes. Comenzamos nuestro recuento semanal 24/7 con los temas informativos más destacados por Hispan TV. En esta edición les vamos a preguntar, ¿podrá el régimen de Israel anexionarse a la Cisjordania ocupada tal como aspira el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich? Esperamos desde ya sus opiniones en nuestro sitio web y como siempre les invito a repasar otros temas noticiosos. Comenzamos. Irán le dice a la AIEA que no negociará sobre su programa nuclear bajo presión ni intimidación. Ante la próxima llegada de Trump a la Casa Blanca, México rechaza las políticas de mano dura contra los migrantes que anuncia el presidente electo de Estados Unidos. Una amenaza para el mundo islámico, así considera Yemen al régimen de Israel ante su agresión en la región. Y una explosión de color violeta crea en Buenos Aires una vista cromática muy particular. Ya le contamos por qué. Vamos a los detalles. Irán sentenció su postura ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Le dijo que no negociará bajo presión ni intimidación, mientras advirtió sobre la emisión de una resolución contra el país persa en la Junta de Gobernadores de la agencia. Los mensajes fueron transmitidos a Rafael Grossi en las reuniones que mantuvo con altas autoridades iraníes acá en Teherán, la capital. Repasemos.
Hoy el mundo ha llegado a creer que Irán busca la paz y la seguridad mundial. Así concluyó el presidente iraní Masoud Pezeshkian, refiriéndose a la disposición del país persa a seguir cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica para superar las supuestas ambigüedades sobre el problema nuclear de Irán. Lo dijo en una reunión con el director general de la agencia, Rafael Grossi, durante su viaje a Teherán. Antes, Grossi sostuvo conversaciones con el canciller y el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán.
La República Islámica de Irán cumplió de buena fe sus obligaciones del PIAC, pero la otra parte se retiró de este acuerdo. Como confiamos en el carácter pacífico de nuestro programa nuclear, no tenemos ningún problema en cooperar con la AIEA y estamos dispuestos a continuar nuestra cooperación, pero depende la cooperación del cumplimiento de las obligaciones de la otra parte.
El canciller iraní rechazó una negociación nuclear bajo presión e intimidación, una postura que fue recalcada también por parte del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán en su rueda de prensa conjunta con Grossi, tras conversaciones a puertas cerradas.
Hemos declarado repetidamente que cualquier resolución intervencionista en los asuntos nucleares de Irán definitivamente será respondida con contramedidas inmediatas y no les permitiremos usar este tipo de presión que han experimentado durante años.
Por su parte, Grossi calificó de importante su viaje a Irán en la complicada situación actual de la región. Preguntado sobre las sanciones contra Teherán tras casi 10 años del PIAC, el diplomático argentino dijo que van a encontrar una solución para una tensión en la que Irán se encuentra en su centro. También condenó las amenazas atómicas del régimen israelí contra el país persa, enfatizando que el ataque a instalaciones nucleares contraviene el derecho y la ley internacionales.
La agencia e Irán han estado trabajando juntos durante mucho tiempo y he mantenido largas y buenas negociaciones con el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica. Ahora es un momento importante en el que debemos lograr un resultado concreto, tangible y operativo para mostrar al mundo que nuestro esfuerzo conjunto dará frutos y nos está alejando del conflicto y, en última instancia, de la guerra.
Grossi se refirió a los avances de Irán en el desarrollo de la industria nuclear en campos de salud y seguridad alimentaria, lo que beneficiará en el bienestar del pueblo de Irán, la región y el mundo.
En otros temas, México espera que las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no afecten las relaciones económicas bilaterales, mientras vuelve a rechazar las políticas de mano dura con los migrantes.
La presidenta de México volvió a defender la postura de su gobierno ante las promesas del venidero presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien adelantó que expulsará a los inmigrantes en masa.
Estamos reforzando a los consulados, en alguna de las conferencias lo informamos, decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados.
Sheinbaum se refirió además a la designación como nuevo zar de las fronteras de Tom Hoffman, quien ya fue responsable de la separación de miles de niños inmigrantes de sus familias durante la primera administración del magnate republicano.
Y por otro lado, estamos trabajando nosotros también para que en su momento, si es posible, pueda haber una reunión con el gabinete de transición del presidente Trump y las autoridades mexicanas para poder avanzar previamente en la coordinación.
La mandataria recordó la contribución de los mexicanos a la economía de Estados Unidos, al esperar que las políticas migratorias de Trump no dañen las remesas hacia México.
Pues esperemos que no haya afectación y nos estamos preparando para poder tener estas reuniones previas y también trabajando en lo que tiene que ver con la relación económica, el tema de migración, el tema de seguridad y otros temas de alto nivel que tenemos que ver. Si se puede, antes de que llegue el presidente Trump en una reunión, y si no, pues ya una vez entrando el presidente Trump.
Según México, la crisis migratoria en la región requiere de la cooperación de varios países para atender las causas de esta crisis, que son la pobreza y la inseguridad.
Siga con nosotros en este recuento noticioso 24/7.
Recuento 24/7. La República Islámica de Irán definitivamente dará una respuesta contundente al régimen israelí por su agresión y sus crímenes. Así lo afirmó el comandante en jefe del ejército de Irán, el general de división Seyed Abdul Rahim Mousavi. El alto rango militar iraní precisó que Teherán determinará el momento y la forma de la respuesta, y que el régimen de Tel Aviv no podrá lograr sus objetivos malvados en la región. A su vez, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán aseveró que la resistencia, pese a las heridas sufridas, sigue unida y firme en el campo de batalla e inflige golpes irreparables al enemigo. Agregó que el eje de la resistencia se vengará del asesinato de sus líderes, asegurando que los enemigos recibirán golpes dolorosos. El Comité Especial de las Naciones Unidas, que investiga los abusos de Israel en los territorios ocupados, concluyó que las tácticas de guerra utilizadas por el régimen sionista en Gaza encajan con un genocidio. Los expertos determinaron que desde el principio de la guerra, las autoridades israelíes han respaldado públicamente políticas que despojan a los palestinos de las necesidades más básicas, como la comida, el agua o el combustible. Consideraron que el hambre se ha convertido en un arma de guerra y que existe una voluntad de infligir un castigo colectivo a la población palestina. También alertaron que la ofensiva israelí ha creado una mezcla letal de crisis que causará graves daños a las próximas generaciones. La comisión llamó a la comunidad internacional a tomar medidas al respecto. El movimiento de resistencia de Palestina, Hamas, llamó a intensificar las acciones populares en el mundo en apoyo a la resistencia de la nación palestina ante el continuo genocidio israelí. Pidió a las naciones árabes y musulmanas y a los pueblos libres del mundo que intensifiquen todas sus actividades, manifestaciones y marchas, el viernes y el sábado, en todas las capitales y ciudades. También condenó el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania al genocidio israelí y llamó a los pueblos a que asedien las embajadas del régimen israelí y los países que apoyan a Israel. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Felipe Lazzarini, alertó que prohibir acciones de la UNRWA por parte de Israel tendrá consecuencias catastróficas. Lazzarini negó las acusaciones de Israel contra la UNRWA y denunció la desinformación que ha servido para calumniar a la agencia. El Parlamento de Israel aprobó una ley el mes pasado que prohibirá a la UNRWA operar en los territorios ocupados por ese régimen cuando entre en vigor a finales de enero. Recuento 24/7.
Vamos con nuestro recuento destacado. Una explosión de color lila o violeta ocurre en Buenos Aires, la capital argentina, por estos días. Se trata de la floración de los jacarandá, unos árboles particulares que le dan un toque vibrante a la ciudad. Vamos a verlos. Casi 19.000 ejemplares de este árbol, distribuidos en parques, plazas y veredas, se adaptaron al arbolado porteño luego de ser sembrados en los últimos años como parte de un plan estratégico. Este atractivo cromático hace del paisaje capitalino un punto de parada para las selfies de los locales y turistas durante todo el mes de noviembre. El jacarandá fue designado como árbol distintivo de la ciudad autónoma en 2015 por la legislatura porteña. Es tiempo de seguir repasando otras notas destacadas, pero en esta ocasión desde nuestro sitio web www.hispantv.com. Revisamos una primera nota destacada de nuestro sitio web. Aquí la tenemos. El asesor del líder de Irán garantiza el apoyo de su país al Líbano en cualquier decisión. Así como lo ven, el principal asesor del líder de Irán enfatiza que la República Islámica está al lado del gobierno, pueblo y resistencia libanesa y apoyará las medidas que adopte. Ali Larijani, el asesor principal del líder de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, se reunió el viernes con el primer ministro y el presidente del Parlamento del Líbano, Najib Mikati y Naib Bairi, respectivamente en Beirut, la capital del Líbano. Durante los encuentros, Larijani insistió en la medida de Irán de posicionarse junto al gobierno, el ejército y la resistencia libaneses para enfrentar la agresión del régimen israelí. Segunda nota informativa tiene que ver con el Reino de España, que ha tachado de inflamatoria la postura anexionista del ministro israelí. Así como lo ven, el gobierno español calificó de inflamatorias las declaraciones israelíes sobre la anexión de la Cisjordania, lo que sería una violación del derecho internacional. Así lo expresó el ministro de Asuntos Exteriores de la Nación Ibérica en un comunicado luego de que el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, haya dicho que el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump podría allanar el camino para que la entidad ocupante logre soberanía sobre ese territorio palestino. Una tercera y última nota informativa rápidamente tiene que ver con Venezuela y Cuba, que denuncian impunidad de Israel tras ataques a Siria. Estos dos países latinoamericanos han censurado la sangrienta agresión de Israel contra Damasco y denuncian la impunidad del régimen a la hora de quebrantar el derecho internacional. El régimen israelí llevó a cabo el jueves un ataque aéreo contra el barrio densamente poblado de Masé, en Damasco, que dejó al menos 15 fallecidos y 16 heridos, entre ellos mujeres y niños. La agresión impactó estructuras gubernamentales y misiones diplomáticas, incluida la zona donde se ubica la residencia oficial del embajador de Venezuela en esa capital, causando daños materiales. El ataque también se produjo a escasos metros de la legación cubana. Muy bien, ¿y cuál es nuestra pregunta de esta semana en Recuento 24/7? Aquí la tenemos para que ustedes participen. ¿Podrá el régimen de Israel anexionarse a la Cisjordania ocupada, como aspira el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich? Vamos a repasar las opciones. La opción número uno, no, porque es un acto que viola flagrantemente el derecho internacional y la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Opción número dos, no, porque los movimientos de la resistencia palestina defenderán a la Cisjordania ocupada de una colonización sionista. Y opción número 3, la comunidad internacional ejercerá presión contra tal aspiración ilegal de Israel apoyada por Estados Unidos. Ya la encuesta está en nuestro sitio web para que ustedes voten.
Recuento 24/7. La ONG Pro Derechos Humanos Human Rights Watch denunció que el régimen de Israel ha causado un desplazamiento forzado de casi 2 millones de civiles en Gaza, a un nivel que constituye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De igual modo, acusó a Tel Aviv de ejecutar una limpieza étnica contra los palestinos, en áreas donde el ejército sionista ha arrasado franjas de viviendas y otras infraestructuras civiles para dar paso a zonas de amortiguación en todo el enclave asediado. La Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica se reunieron esta semana en una cumbre extraordinaria en Riad para abordar la creciente agresión de Israel en Asia Occidental. El anfitrión, el príncipe heredero saudí, calificó a Irán de república hermana e instó a Israel a respetar la soberanía del país persa y no agredir su territorio. Bin Salman también hizo un llamamiento a la comunidad internacional a detener los crímenes contra los civiles inocentes en Gaza y el Líbano. A su vez, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, exigió el fin de la agresión en Gaza y la retirada israelí de la franja. Además, instó a suspender la membresía de Israel en las Naciones Unidas. La vicepresidenta y jefa de la Organización del Medio Ambiente de Irán, Shina Ansari, hizo hincapié en el papel del país persa en la lucha contra el cambio climático y consideró las sanciones como un obstáculo contra sus esfuerzos ambientales. Así lo afirmó Ansari durante su discurso en la COP29, conferencia sobre el cambio climático celebrada en Bakú, Azerbaiyán. Agregó que la situación climática actual en el mundo es el resultado de las políticas industriales de unos pocos países desarrollados, y los países en desarrollo no serán privados de su derecho al desarrollo por lo que otros hayan hecho. El atentado fallido contra la Corte Suprema de Brasil es un hecho triste y grave que debe ser investigado por las fuerzas de seguridad, declaró el vicepresidente del país sudamericano, Geraldo Alckmin, hizo las declaraciones a la salida de una reunión durante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Bakú, capital de Azerbaiyán. Según la policía brasileña, el ataque ocurrido frente a la sede del Tribunal Supremo y cerca de la Cámara de Diputados en Brasilia fue suicida, y un hombre cargado con explosivos murió. El atentado se produjo antes de que Brasil acoja en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. Recuento 24/7.
Seguimos revisando información destacada de esta última semana. Yemen tachó al régimen israelí como una amenaza para el mundo islámico y alerta sobre los planes e intentos maliciosos de Estados Unidos para imponer su devastador y desestabilizador proyecto sionista a la región de Asia Occidental. Escuchemos.
El objetivo de Estados Unidos en la región de Asia Occidental es subyugar a las naciones islámicas por su apoyo a la causa palestina y su rechazo a los crímenes israelíes. Así lo precisó el líder del movimiento popular yemení Ansarullah, Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi. Advirtió contra los esfuerzos de Washington para imponer el proyecto sionista al mundo árabe e islámico.
El proyecto sionista que Estados Unidos busca imponernos a nosotros es el proyecto de agresión contra nuestras propias naciones. Cuando eres antiestadounidense y anti-israelí, significa que no quieres que las cosas y los lugares sagrados de la Umma islámica sean un objetivo. Mientras que la mayoría de los gobernantes árabes se han sumado al proyecto sionista al someterse a la agenda estadounidense. Desafortunadamente, ciertos regímenes árabes, a pesar de ser conscientes de que su pueblo está siendo atacado, están al servicio de Estados Unidos, son cómplices de los crímenes israelíes y estadounidenses y abren sus países a las bases militares estadounidenses.
Afirmó que el genocidio israelí en curso contra el oprimido pueblo palestino se está llevando a cabo con la luz verde de la Casa Blanca y ante los ojos y la inacción de Occidente.
La guerra genocida israelí y sus masacres masivas contra el pueblo de Gaza se llevan a cabo con bombas estadounidenses que se infiltran en zonas fortificadas. Esta guerra israelí es una guerra de hambre y una guerra de expulsión y evacuación forzosas.
No obstante, subrayó que el eje de resistencia con su poderío y vigilancia hará fracasar los complots de los enemigos y asestará duros golpes al cuerpo frágil y desgastado de la entidad sionista.
El Líbano y su movimiento de resistencia islámica Hezbollah siguen luchando contra el enemigo sionista. Infligen derrota tras derrota al enemigo. Los ataques con misiles y drones de Hezbollah contra el enemigo y contra Tel Aviv continúan y apuntan las bases aéreas y militares del régimen israelí.
Por último, elogió la posición del pueblo yemení en apoyo a los pueblos palestino y libanés, agregando que Yemen seguirá sus ataques contra posiciones israelíes y estadounidenses hasta que se detengan las agresiones sionistas, tanto en Gaza como en el Líbano.
La reciente declaración del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich sobre la anexión ilegal de Cisjordania ha desencadenado una ola de reacciones y condenas a nivel mundial, siendo criticada por violar flagrantemente el derecho internacional y la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El gobierno palestino y los grupos de resistencia condenaron las declaraciones de Smotrich, considerándolas una confirmación del plan colonial israelí. La Autoridad Nacional Palestina advirtió que la anexión violaría el derecho internacional y podría causar inestabilidad regional, instando a la comunidad internacional a actuar. A su vez, Hamas afirmó que estos comentarios revelan que creer en un acuerdo de paz con Israel es un autoengaño.
Esta es definitivamente una receta para otro desastre que Israel está a punto de cometer. La comunidad internacional está llamada a intervenir ahora y nunca retrasar su intervención. De lo contrario, un grupo de lunáticos sentados en Tel Aviv piensa que pueden desviar al pueblo palestino hacia otros destinos y diseñar el destino de los palestinos que han existido durante mucho tiempo en esta tierra.
La yihad islámica consideró estas afirmaciones como una declaración de guerra contra los palestinos y un desprecio hacia los países islámicos que han normalizado las relaciones con el ente sionista. Numerosos países y organizaciones internacionales han expresado su firme oposición a esta controvertida propuesta.
La OCI enfatiza que la ocupación israelí y sus políticas de agresión, asentamiento, desplazamiento, anexión, destrucción y limpieza étnica son ilegales e inválidas, según el derecho internacional. La OCI insta a la comunidad internacional a reconocer el Estado de Palestina.
Qatar, Egipto y Jordania se unieron a las críticas, calificando de incitación extremista y racista estas declaraciones. A nivel europeo, la Unión Europea también condenó estos comentarios.
Condeno inequívocamente el llamado del ministro Smotrich para aplicar la soberanía en Cisjordania, un claro paso hacia la anexión ilegal. Tal retórica socava el derecho internacional, viola los derechos de los palestinos y amenaza cualquier perspectiva de una solución de dos estados.
Esta medida incluye instrucciones para preparar la infraestructura necesaria para la anexión de partes de Cisjordania ocupada en 2025, aprovechando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como una oportunidad clave. La comunidad internacional ha sido instada a tomar medidas más contundentes contra el régimen israelí, incluyendo sanciones y reevaluación de las relaciones diplomáticas.
Y precisamente sobre este tema vamos a hablar en los finales de nuestro recuento 24/7. Bueno, y como de costumbre es tiempo de revisar los resultados de nuestra acostumbrada encuesta semanal. Esta era la interrogante: ¿podrá el régimen de Israel anexionarse a la Cisjordania ocupada, tal como aspira el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich? Vamos a votar a continuación. Opción número uno, no, porque es un acto que viola flagrantemente el derecho internacional y la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un 19.8%. Opción número dos, no, porque los movimientos de la resistencia palestina defenderán a la Cisjordania ocupada de una colonización sionista, un 56.2%. Y opción número tres, la comunidad internacional ejercerá presión contra tal aspiración ilegal de Israel apoyada por Estados Unidos, un 24%. Los resultados bastante claros. Nuestra audiencia se inclina por la opción número dos, pero vamos a contrastar esto con lo que hoy dirá nuestra analista internacional invitada. Pues le damos la bienvenida y le hacemos la misma interrogante. ¿Qué tal?
No, la respuesta es porque los movimientos de la resistencia palestina más otras articulaciones que se han desarrollado también de resistencia desde Irán, el Líbano, van a resistir, no van a permitir la colonización sionista de la Cisjordania ocupada, como ha sido históricamente. Lamentablemente, si no fuera por la resistencia palestina, el crimen, el genocidio sería aún mayor, porque la comunidad internacional no ha dado el ancho y la Organización de Naciones Unidas no ha podido frenar este genocidio, lamentablemente. Y esto nos invita también a hacer una reforma estructural de este organismo para ahora frenar este genocidio y en un futuro que sea algún organismo que también tenga efecto para tales motivos.
Bueno, bastante claro el análisis y la idea. Gracias a nuestra analista internacional por participar hoy en Recuento. Así el panorama de esta semana. Nosotros vamos a concluir acá y será dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para repasar lo que sea noticia destacada en una nueva emisión de Recuento 24/7. Cuídense mucho, pásenla bien. Hasta pronto.
Los escogidos por Donald Trump para los puestos clave de su gabinete han generado gran revuelo. Entre los nominados aparecen halcones y figuras proisraelíes, que fungieron como sus aliados en la campaña electoral. Los controvertidos nombramientos, según analistas, significa que el futuro presidente republicano está arrojando el guante al mundo con más guerras e injerencias. Así la prensa analiza el gabinete de Trump. Daily Sabah vislumbra un baño de sangre en la región de Asia Occidental durante el segundo mandato de Trump. Ni Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Líbano, ni tampoco Palestina se sentirán cómodos con estas nuevas caras en el gabinete del presidente electo de Estados Unidos. Trump se hizo pasar por el candidato antiguerra y a pocos días de ganar las elecciones ha comenzado a llenar su gabinete con personas que defienden que Israel extienda la guerra por toda la región, personas cuya mentalidad colectiva es terminar el trabajo en Gaza, un criptónimo para acelerar la hambruna, los trabajos forzosos y los asesinatos en masa, advierte Middle East Eye. The Credo estima que la composición pro-israelí escogida por Trump priorizará los intereses de Israel sobre los estadounidenses, continuará permitiendo el genocidio del régimen sionista contra los palestinos en Gaza y dará luz verde para que Israel logre su objetivo más deseado, la limpieza étnica y la anexión de Cisjordania. El grupo elegido por Trump, desde el punto de vista de Palestine Chronicle, sería el gabinete pro-israelí más radical en la historia de Estados Unidos, pues todos los nombrados son cristianos sionistas o judíos sionistas de línea dura en sus posturas y la mayoría ha recibido importantes contribuciones financieras de los lobbies pro-israelíes. La promesa de un gobierno unificado. Tras la conquista de la Casa Blanca por los republicanos y la Cámara de Representantes y el Senado, ambos de mayoría republicana según Clarín, presagia una realidad política complicada, lo que significa que el Congreso otra vez se ve obligado a alinearse con la agenda de Trump.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.
Thank you.